vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
¿Cuán desventurados son los pueblos cuando matan a Dios?
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:02 aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy pues ya es miércoles 6 de mayo del 2015. Un saludo muy especial para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba de San Antonio a Maicí. Y también para usted que nos acompaña a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre, acompañándote gracias a Moisés con un buchito de café. Te estamos saludando desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Aquí está Moisés López, Ramón Morel de Oro, yo soy Lucy García y ya pasamos inmediatamente con las informaciones.
El Papa Francisco recibirá este domingo a Raúl Castro en una audiencia privada en el Vaticano. Aprueba Estados Unidos que al menos dos compañías operen viajes de ferries a Cuba. Exiliados venezolanos en el sur de la Florida critican el recibimiento dado en Caracas a los 5 espías cubanos de la red Avispa. Y fiscales brasileños podrían investigar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por influir en el extranjero a favor de una empresa del país.
En Radio Martí, exactamente 5:04 en la mañana. El Papa Francisco recibirá este domingo 10 de mayo al mandatario cubano, Raúl Castro, en una audiencia estrictamente privada, según dio a conocer el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi.
El sacerdote jesuita recordó que Castro ha agradecido públicamente a la Iglesia el papel que ha tenido en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y que el Papa irá en septiembre a la isla caribeña antes de llegar a Estados Unidos.
El cardenal Beniamino Stella llegó a la isla el 22 de abril en una visita que se extendió hasta el 28 del mismo mes. El purpurado fue nuncio en Cuba de 1993 a 1999 y ayudó a organizar la visita de San Juan Pablo II en 1998, la primera vez que un papa llegó a la isla.
El pasado 17 de diciembre, Cuba y Estados Unidos anunciarán el reinicio de las relaciones diplomáticas y reconocieron la contribución fundamental que la Santa Sede ha tenido en este proceso.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba prepara la visita de Papa Francisco a la isla, prevista para el próximo septiembre. Jorge Orellana nos amplía esta información.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba comenzó a preparar la visita de Papa Francisco a la isla en septiembre próximo. La Iglesia anunció la constitución de una comisión para preparar la visita del Papa Francisco a la isla. La misma está presidida por el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Dionisio García, y la integran el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, junto con los obispos Arturo González, Emilio Aranguren, Juan de Dios Hernández y José Félix Pérez. El viaje del Papa Francisco a Cuba se producirá en un momento histórico, cuando está en marcha un proceso de restauración de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tras más de 50 años de enemistad, un giro diplomático que contó con el apoyo y mediación del Vaticano y del Papa personalmente. Así lo dijo el secretario de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor José Félix Pérez.
Pues él viene a confirmar la fe de este pueblo, viene a anunciar a Jesucristo, y esto pues es motivo de alegría y de esperanza también de cara al futuro de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo. La mediación del Papa fue muy importante, quizás hasta decisiva, no son conocidos todos los detalles, pero su intervención, no cabe duda, facilitó este acercamiento y ya ha dado como resultado el comienzo de una nueva etapa en la que de ambas partes se han expresado buenas intenciones. Veremos pues las acciones que vayan acompañando esas intenciones.
El Papa Francisco visitará Cuba antes de continuar viaje a Estados Unidos, donde tiene previsto entrevistarse en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama el 23 de septiembre y pronunciar un discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos aprobó a por lo menos dos compañías para que operen viajes de ferries a Cuba.
Havana Ferry Partners logró el visto bueno del gobierno 5 años después de hacer la solicitud. Baja Ferry of Miami, empresa afiliada con United Americas, también recibió la aprobación necesaria.
Las naves podrían llevar a Cuba a viajeros estadounidenses, incluidos en 12 categorías en las que no se necesita una aprobación anticipada.
Sin embargo, los turistas estadounidenses todavía no pueden viajar a Cuba, según los términos del embargo que todavía está vigente. Havana Ferry Partners comenzará a operar en las próximas semanas entre Cayo Hueso y La Habana.
Exiliados venezolanos en el sur de la Florida critican el recibimiento dado en Caracas por las autoridades de su país a los 5 espías cubanos que cumplieron penas en cárceles de los Estados Unidos. Alfredo Jacomino nos informa.
Gerardo Hernández, a Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González están siendo homenajeados, suceso que levanta críticas de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, asentada en el sur de la Florida.
Bueno, sentimos una profunda indignación y un gran rechazo por esta situación que demuestra no solo el talante antidemocrático del régimen de Nicolás Maduro, sino también la burla a los países democráticos de la región. ¿Cómo es posible que estos 5 delincuentes los hayan recibido como héroes en nuestro país, los hayan condecorado por diferentes alcaldías, van a visitar diferentes municipios y estados, cuando paralelamente pues a expresidentes como José María Aznar, como Felipe González, se le declara persona non grata y no se le deja entrar al país?
Los opositores recalcan que la visita demuestra el grado de influencia, dominio y control que ejerce el gobierno castrista sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Primero, miedo a lo que pueda ser la represalia. Recordemos que el régimen de Caracas es bastante agresivo con las personas. Vean lo que le están haciendo a Ceballos, al mismo Leopoldo López, a Ledesma, a los estudiantes, a los que tienen presos en la tumba, a la gente que de una u otra forma corre mucho riesgo. Ellos, de repente, hay opositores que sufren de agresiones por parte de seguidores del régimen y ellos dicen que es el AMPA común.
La mayoría del pueblo venezolano desconoce la trayectoria de los espías homenajeados. El presidente Barack Obama le concedió la libertad a parte de ellos durante las recientes negociaciones con el gobierno de Raúl Castro.
Fiscales brasileños confirmaron que están evaluando y se investigan al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por cabildear en el extranjero a favor de Odebrecht. la más grande compañía constructora del país.
La Procuraduría informó en un comunicado que una unidad anticorrupción tiene 90 días para decidir si abre una investigación para determinar si el exmandatario Lula da Silva estuvo involucrado en el delito de tráfico de influencias para que líderes extranjeros concedieran contratos multimillonarios inflados a Odebrecht.
Al mismo tiempo, se sospecha que Lula ejerció presión para que el Banco de Desarrollo del Brasil entregar a la compañía más de 1.000 millones de dólares en préstamos, con muy bajo interés, después que dejó el cargo. El delito podría ser castigado con hasta 5 años de cárcel.
En Radio Martí, exactamente 5:10 en la mañana. La Casa Blanca dice que aún es muy pronto para decir si el grupo Estado Islámico estuvo detrás del ataque en un concurso de dibujos del profeta Mahoma en Texas.
El grupo extremista se adjudicó el ataque el martes por su estación de radio, diciendo que fue su primera acción en suelo estadounidense, pero que lo peor está por llegar.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el gobierno del presidente Barack Obama no está dispuesto a declarar que el Estado Islámico ha llegado a Estados Unidos. Earnest agregó que primero hay que estar seguro de que se sabe todo sobre los hechos.
El secretario de Estado John Kerry hizo una visita sorpresiva a Somalia, cuyo gobierno intenta derrotar a milicianos aliados con la red terrorista Al-Qaeda. Desde Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visitó sorpresivamente Somalia este martes para expresar su solidaridad con un gobierno que intenta derrotar a milicianos aliados con Al-Qaeda y poner fin a décadas de guerra en el país africano. Es el primer funcionario estadounidense de esa jerarquía que visita Somalia. Kerry ofreció sus muestras de respaldo con el pueblo somalí a través de un video. Visité Somalia hoy porque su país está dando un giro. Han pasado 3 años desde que fue adoptada la nueva constitución y juramentó un nuevo parlamento. Con la ayuda de AMISOM, las fuerzas somalíes han sacado a Al-Shabaab de importantes centros poblacionales. Un esfuerzo internacional concluyente que ha dejado fuera de negocio virtualmente a todos los piratas de Somalia. La mayor parte del reconocimiento es para el pueblo somalí. Gracias a ustedes hay una nueva vida en las calles de Mogadishu. El secretario de Estado añadió que hace más de 20 años Estados Unidos se vio obligado a retirarse de Somalia invocando la debacle conocida como Black Hawk Down, en que los milicianos derribaron 2 helicópteros estadounidenses. En Washington les informó Tony Cano.
Milicias hutíes atacaron la ciudad saudí de Nacharán, fronteriza con Yemen, y causaron la muerte de un grupo de civiles. Y desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos tiene el reporte.
Rebeldes en Yemen con apoyo de Irán dispararon cohetes y mortaros hacia Arabia Saudita. Informes indican al menos 2 civiles saudíes resultaron muertos y que los rebeldes capturaron a 5 soldados saudíes. El incidente muestra el alcance de los insurgentes conocidos como hutis. Viene desde el 2009, según un informe de Naciones Unidas. Han recibido armamentos de Irán. El ataque ocurrió no obstante el incesante bombardeo de la coalición bajo liderazgo de Arabia Saudita, que no ha logrado frenar el avance de los hutis. Naciones Unidas en Nueva York, John Ging, director de operaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios sobre el bombardeo de la coalición del aeropuerto de Sanaa en Yemen. El bombardeo del aeropuerto quiebra los conductos vitales del suministro y representa un derroche de dinero porque se tendrá que reconstruir. Necesitamos una infraestructura para la entrega de ayuda para el comercio. 90% del alimento en Yemen es importado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Esta semana se podría decidir el destino de una ley que permitiría al Congreso de Estados Unidos revisar y votar sobre el acuerdo nuclear con Irán.
De ser aprobada, la legislación congelaría el levantamiento de las sanciones que pesan sobre Irán por un periodo de 30 días, lo que pondría en peligro los esfuerzos de la Casa Blanca.
Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, dijo que ahora es cuando el pueblo estadounidense tiene la oportunidad de opinar a través de sus congresistas.
El senador republicano Tom Cotton señaló que se está hablando sobre un Irán con armas nucleares, la amenaza más peligrosa a la seguridad nacional de Estados Unidos.
El presidente Barack Obama advirtió que la oportunidad de limitar la capacidad nuclear iraní no debe ser arruinada.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:14. Gracias por tu tiempo, la compañía. Te invitamos a continuar en sintonía, tendremos el reporte del tiempo, un avance informativo, la entrevista que nos presenta Magdalidia Hidalgo y el cierre habitual con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Cada juego, una verdadera pelea entre campeones. En las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
No se pierda este miércoles a las 7 de la noche desde el Quicken Loan Arena el segundo juego de las semifinales de la División Este entre los Caballeros de Cleveland y los Toros de Chicago, quienes están ganando la serie 1-0.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:17. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte hondonada se extiende desde el norte de las Bahamas hacia el sur, sobre las provincias centrales cubanas y las aguas del norte del Caribe al oeste y cerca de Jamaica. Esta hondonada está provocando lluvias intensas que se extienden desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Granma, Las Tunas y Holguín, con posibles deslizamientos de lodo e inundaciones en zonas montañosas, así como en zonas bajas y de poco drenaje. En Pinar del Río, La Habana y Matanzas, las condiciones del tiempo deben mejorar. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en las provincias occidentales con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El Papa Francisco recibirá este domingo a Raúl Castro en una audiencia privada en el Vaticano. Aprueba Estados Unidos que al menos dos compañías operen viajes de ferries a Cuba. Exiliados venezolanos en el sur de la Florida critican el recibimiento dado en Caracas a los 5 espías cubanos de la red Avispa. Y fiscales brasileños podrían investigar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por influir en el extranjero a favor de una empresa del país.
Buenos días tengan todos ustedes y dentro del contexto de Alborada Guajira, en esta ocasión Magdalidia Hidalgo nos trae una interesante entrevista.
que por la guarda rollo guajiro.
Muy buenos días, les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Marianela Leiva Serrano. Marianela, buenos días.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues sí, hoy quería hacerles saber, ¿no?, que estamos dando unos entrenamientos, impartiendo talleres sobre economía de mercado, y en el día de hoy quisiera hablar sobre uno de los factores que hacen que se pueda dar una buena economía de mercado. Pues en este momento les voy a hablar sobre qué significa el concepto, la teoría de la mano invisible. Esto básicamente nos dice que cuando todas las personas que están en una economía, toman decisiones en beneficio propio, terminan beneficiándose no solo ellos, sino que terminan beneficiando a una sociedad completa. Esto lo podemos ver fácilmente cuando todos los días nos levantamos y decimos por qué hay pan en la panadería. Es porque esta persona es beneficiente o es benevolente, o esta persona, el gobierno le exige que debe levantarse a hacer pan. Pues no. Sencillamente esta persona quiere ganar dinero en beneficio propio, quiere tener dinero para comprarse una casa, para mejorar su vida, y en este empeño de ganar dinero pues termina beneficiando a una sociedad completamente. ¿Qué le puedo poner un ejemplo? Si esta persona un buen día decidiera unilateralmente hacer, por ejemplo, no pan, sino iban a decidir hacer chaquetas de colores, pues ¿qué pasaría? Estas personas, el mercado las castigaría porque nadie le compraría sus chaquetas de colores, porque lo que están pidiendo, lo que desean comprar la sociedad es pan. Entonces, en este intento egoísta de ganar dinero, ¿qué es lo que pasa? Termina realizando lo que quiere una sociedad y no solo lo que quiere ella. Entonces, esto es a lo que el padre de la economía, como todos conocemos, Adam Smith, bautizó como la mano invisible, una mano que transforma los movimientos egoístas de los ciudadanos en un beneficio completamente para la sociedad.
Pues muchas gracias, Marianela, de verdad que es muy bueno tu testimonio, muy bueno ese trabajo que están emprendiendo ustedes sobre economía de mercado, algo que es tan importante para que conozcan dentro de la isla. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir alguna que otra noticia. Y vamos a hablar un poquito acerca de la tradición de castellanizar los nombres de los reyes. El príncipe Guillermo de Inglaterra, su esposa Catalina, pues le pusieron a su hija Charlotte Elizabeth Diana. Y su nombre en castellano, como quiere la tradición de esta lengua, pues sería Carlota Isabel Diana, princesa Carlota. El castellano traducía siempre los nombres de los propios extranjeros, pero esa costumbre ha sobrevivido solo en los papas, en los miembros de las casas reales, en los santos, y de esa manera Kate, que es la madre de la niña, cuyo nombre completo es Catherine, es Catalina en el mundo hispano, ¿no? Y el padre William es Guillermo. La tradición de cambiar los nombres dice que se remonta a la evolución del latín en las lenguas románticas, que son las lenguas románticas, pues el italiano, el francés, el castellano y el portugués. Estas lenguas románticas, y yo me imagino que la habrán puesto romántica porque no se habla como el inglés, que lo hablamos al revés. Yo creo que por eso nos cuesta tanto trabajo sintetizar a la hora de hablar el inglés. Es mucho más fácil, ¿sabes? A los las personas de habla inglesa les resulta más difícil aprender el italiano, el español, el portugués, porque la estructura es totalmente, el francés también. ¿Qué dice Ernesto? No te escuché, Ernesto. Sí, Lucy por Lucía. Bueno, sí, efectivamente, pero no, yo me llamo Lucía. Lo que sucede es que no me lo pusieron por Lucy, por I love Lucy. El problema es que en mi casa, cuando hay muchas Lucía, hay que distinguir las Lucy, las Lucía, las Luceros, la... Y mi mamá, pues, se llamaba Lucía, por lo tanto, a mí me decían Lucy. Y la cosa se invirtió, mi nieta se llama Lucía, y como yo soy Lucy, pues a ella le tocó que le digan Lucía. El caso es que, volviendo al tema, la adaptación que se hizo de los nombres propios a estas nuevas lenguas. La ciudad alemana de Múnich era Mónaco de Baviera, un nombre que cayó en desuso, aunque se mantiene la castellanización de Aquisgrán, que es Amberes, Londres, Cracovia, Viena y una larga lista de ciudades. Con el tiempo, el proceso de traducir nombres se fue perdiendo y se mantuvo para los nombres propios de personas importantes como escritores, Emilio Sola, Alejandro Dumas, Julio Verne, un remanente del pasado, porque todavía, por ejemplo, dirigente se le llama José Stalin. En la actualidad, el castellano acepta el nombre y el apellido extranjero de las personas. Y
nunca camina de lado, de lado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hemos llegado a la primera media hora de Tempranito y de mañana. Les invitamos a continuar en sintonía y de inmediato, pues ya le estamos dando paso a Moisés López y a Ramón Morel de Oro con las informaciones.
El grafitero cubano, conocido por El Sexto, agradece desde prisión el premio a la disidencia creativa Václav Havel 2015. Se suma el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, a la contienda presidencial de Estados Unidos por el Partido Republicano. Plantan un árbol en la sede de la ONU para recordar el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aún no ha podido formar una coalición para gobernar.
En Radio Martí, exactamente 5:32 en la mañana. El grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido por El Sexto, agradeció desde la prisión de Valle Grande el premio a la disidencia creativa Václav Havel 2015, que le fue impuesto el pasado 15 de abril. En sus palabras de agradecimiento, El Sexto expresó: cuando algo como esto sucede, y más en las condiciones en las que estoy, me hacen creer que no ha sido en vano lo que he hecho. Al respecto, Martín Noticias conversó con la bloguera Lía Villares, quien lo visitó recientemente.
Él nos habló de una hoja que estamos tachados, una hoja de visita que estamos tachados Claudio, Gorky, yo y Daniel. Pero bueno, milagrosamente entramos yo y Gorky. Y bien, él ya no tiene asma y no nos pusieron tanta vigilancia porque parece que había una visita de una escuela o algo así. Pero esta vez nada más que había dos guardias delante de todo el comedor, que es en donde se hace esa visita. No, uno le pregunta qué es lo que quiere y lo que dice es que lo único que necesito es su libertad. Él solamente sabía que se había ganado un premio, pero no sabía en qué consistía. 29 le hice dar información, que espero se la lea. Lo que me dio fue esta palabrita que yo puse en el blog, que es muy breve, pero es un agradecimiento. La abogada evade las llamadas de la familia y de los amigos. Ella, y Danilo lo que dice es que ella está como que tiene mucho miedo y que ella no va a defender ese caso nunca porque ella dice, lo ha dicho, sí, que eso es contra su evolución, que eso no tiene defensa. Me imagino que si hace un juicio, ella no va a defender mucho, porque ella dice que eso es contra revolución. Él quiere defenderse él mismo, pero eso creo que tampoco se lo permiten. Ningún abogado se va a atrever a defender el caso tal como debiera ser.
El Sexto se encuentra en prisión desde el pasado mes de diciembre bajo la acusación de desacato y permanece en espera de un juicio. Fue detenido cuando intentaba llevar a cabo una performance con dos cerdos decorado con los nombres de Fidel y de Raúl.
Los congresistas por New Jersey, Alvio Cires, demócrata, y Chris Smith, republicano, presentaron el lunes un proyecto de ley encaminada a aumentar la presión para la entrega de fugitivos de la justicia estadounidense refugiados en el extranjero.
Entre los prófugos está Joan Chesimar, quien fue condenada a cadena perpetua por matar a tiros a un patrullero estatal en 1973 y que luego escapó a Cuba.
El proyecto obligaría al Poder Ejecutivo a dar cuenta cada año del número de prófugos en el extranjero y los esfuerzos hechos para lograr su extradición.
Según el legislador republicano Chris Smith, los esfuerzos para que sean extraditados criminales convictos se han estancado, dejando sin una conclusión a los familiares que sobrevivieron a las víctimas y los esfuerzos para buscar la justicia en un limbo.
Por su parte, Sires dijo que la administración debe presionar por la extradición de Chesimar y todos los fugitivos que Cuba sigue albergando. Agregó que la legislación da pasos hacia la extradición de fugitivos que han eludido la justicia durante demasiado tiempo, ocultándose bajo la protección de los hermanos Castro.
En Radio Martí, exactamente 5:35 minutos en la mañana. Cuba cerró el pasado curso escolar medio centenar de centros de educación y nuestro colega Adrián Reyes preparó un reporte sobre el tema.
Cuba está a punto de concluir un curso escolar marcado por tener 50 centros educacionales de menos en todas las enseñanzas, incluyendo la educación especial, según cifras oficiales recientemente publicadas.
Esto se hace oficial el año pasado, pero desde hace alrededor de 6 a 7 años empezaron a cerrar las escuelas. Esto naturalmente ha sido causa del desastre económico que pasa a nuestro país en este momento.
Yacer Pineda es de Pinar del Río y vicepresidente del Independiente Colegio de Pedagogos de Cuba.
En los municipios de campo, los alumnos llegan al segundo o tercer turno a las escuelas.
El matancero Roberto Arsenio Morejón también es integrante del Colegio de Pedagogos de Cuba.
Y desgraciadamente los mismos alumnos te dicen que hay profesores que saben menos que ellos y que la necesidad de maestro es inmensa. Eso no es una cosa que se oculta, porque no se puede ocultar, porque a diario los alumnos que están en los pasillos porque no tienen el profesor que lleva la asignatura.
Cuba tiene un déficit de casi 20.000 maestros y también de escuelas en buenas condiciones, explica la pastora granmense Julia Rosa Piña.
La cerraron porque dicen que había muy pocos estudiantes. Y así en varias partes del país han cerrado las escuelas por pocas condiciones. Y otras que no tienen condiciones ninguna. Escuelas ahora que se están mojando. Para que la escuela tenga condiciones, los padres tenemos que llevar las cosas. Si se hace falta un martillo, un clavo, los padres son encargados.
Este curso escolar solo se cubrieron el 20% de las plazas para estudiar carreras pedagógicas en Cuba. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, anunció oficialmente este martes su ingreso a la contienda por la nominación republicana a la presidencia del 2016.
El anuncio se produjo en la ciudad de Hope, donde Huckabee recordó sus logros como gobernador y su cooperación con los demócratas, aprovechando para atacar a la administración de Obama y su programa conocido como Obamacare.
Huckabee se suma así a la larga lista de candidatos a la nominación republicana, que incluyen al neurocirujano Ben Carson, la expresidenta de Hewlett Packard, Carla Fiorina, y los senadores Ted Cruz de Texas, Rand Paul de Kentucky y Marco Rubio de la Florida.
El ministro de Defensa de Colombia desmiente a los jefes de la FARC en el tema del reclutamiento de niños para adiestrarlos en terrorismo. Con los detalles, Federico Fulleda.
Los jefes de la FARC, que están en La Habana participando en unas negociaciones por la paz de Colombia, fueron desmentidos enérgicamente por el ministro de Defensa, Juan Pinzón, en el tema del reclutamiento de niños para adiestrarlos en terrorismo, y le pidió a la opinión pública que no le ponga atención a estos dirigentes. Pinzón, al desmentir con pruebas a los jefes de la FARC, precisó:
lo primero que recomiendo es no pararle bolas a todo lo que dicen esos tipos todos los días desde La Habana. Andan confundiendo al país y llenando al país de mentiras, desinformación y enredo. Y segundo, la verdad es que ahí está la evidencia. En una operación donde el ejército protegió la vida y recuperó a varios niños, se les encontró con fusil, luego entrenamiento militar. Ellos mismos manifestaron haber sido reclutados forzosamente. Estas son las cosas que yo creo que ya es hora que no se juegue más con el país. El país sí quiere la paz, pero no quiere a estos tipos. Y a uno le da la impresión a veces, cuando oye hablar a las FARC, que es como si odiaran a los colombianos, como si odiaran a Colombia.
El reclutamiento de niños por la FARC será analizado por las dos delegaciones negociadoras de paz en La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:39 minutos en la mañana.
Un pequeño árbol plantado en la sede de Naciones Unidas recuerda, desde el martes, el fin de la Segunda Guerra Mundial, del que se cumplen 70 años, y simboliza los objetivos de paz y de unidad con los que se fundó la organización al término de aquel conflicto.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que ese árbol recuerda a todos los que murieron y se sacrificaron defendiendo la misión establecida en la Carta de las Naciones Unidas.
El diplomático coreano presidió una pequeña ceremonia en la que destacó a los valientes soldados de muchos países que murieron combatiendo el fascismo, a los millones de víctimas del Holocausto y de otros crímenes cometidos en la guerra, y a las decenas de millones de civiles que murieron sin saber por qué.
Naciones Unidas brinda ayuda a las niñas y mujeres que fueron rescatadas en Nigeria del control del grupo terrorista Boko Haram. Y desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene la información.
Se desconoce aún el preciso número de niñas y mujeres que se hallan en cinta de las niñas y mujeres en Nigeria recientemente rescatadas del grupo terrorista Boko Haram. En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric, sobre el apoyo que el Fondo de Población de Naciones Unidas le está brindando en Nigeria. Es obvio que las niñas requieren apoyo psicosocial, así como apoyo médico y psicológico para ayudar a estas niñas y mujeres que han sufrido un trauma terrible. El Fondo de Población de Naciones Unidas informó que 214 de las niñas y mujeres en uno de los campamentos se hallan en cinta a ojos vista. Ellas reciben apoyo del Fondo de Población de la ONU como parte de la respuesta humanitaria en el noroeste de Nigeria. Se desconoce si el actual grupo de niñas y mujeres abandonadas por Boko Haram son las que el grupo secuestró de Chibok en Nigeria hace más de un año. Aparte de las que se hallan en estado, las niñas y mujeres dicen estar malnutridas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Sigue el primer ministro israelí sin crear la coalición que necesita para su próximo periodo de gobierno. Daniel Blumenthal nos informa.
24 horas antes de vencer el plazo ya extendido que le fue otorgado por el presidente Rivlin para formar gobierno, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aún no logró formar coalición y sus posibilidades empeoran con la renuncia de su ministro de Relaciones Exteriores. Además de renunciar, a Víctor Lieberman, al frente de un partido con 6 escaños, anunció que no formará parte del próximo gobierno. Nuestro dilema era en torno a principios y no a cargos. Lamentablemente, lo que vimos en los acuerdos coalicionarios ya alcanzados con los otros partidos me llevó a la conclusión que lo que surgirá no es un gobierno nacional, del campamento nacional, sino un gobierno que es todo oportunismo y conformismo, dijo Lieberman a Radio Israel, anunciando su renuncia inmediata. Netanyahu podría presentar a un gobierno con la mínima mayoría de un diputado, 61 en la coalición y 59 en la oposición, lo que le haría casi imposible pasar leyes. Tampoco se descarta la posibilidad de un fracaso y el presidente podría encomendar la tarea al laborista Isaac Herzog. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Autoridades iraníes prohibieron los tatuajes, la depilación de cejas masculinas y los peinados de punta por considerarlos satánicos y contrarios al Islam.
Cualquier establecimiento que realice cortes de pelo de estilo satánico será duramente sancionado y se revocará su licencia, dijo Mustafa Gobash, líder del sindicato de barberos de Irán, dijo el lunes la agencia de noticias ISNA.
También los tratamientos de bronceados en solariums, otra moda entre los jóvenes iraníes, estarán permitidos, informó la misma fuente.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 5:43 minutos. Les invitamos a continuar en sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Son ya las 5:45. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, información ofrecida por las boyas, los barcos y las estaciones de superficie han permitido observar el desarrollo de un débil centro de bajas presiones de 1017 hectopascal en la costa sudeste de la Florida, cerca de la ciudad de Miami. Este débil centro de bajas presiones, que está acompañado de nublados y lluvias, tiene posibilidades de desarrollarse y pudiera convertirse en un sistema subtropical e iniciar un movimiento con rumbo norte hacia las costas de las Carolinas en el curso del fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y tormentas en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en las provincias occidentales con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes para ponernos al día de qué es lo que está pasando en el mundo de los deportes. Aquí está Jerry del Castillo.
Luce. Muy buenos días.
Óigame, no me ruborice.
Espero que estés bien. Eso, lo único que puedo decir, espero que te sientas bien y que todo esté bajo control.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar del básquetbol y los playoffs de segundo round de la NBA. Anoche los dos juegos, las dos series de bocí que se jugaron, se empataron a un juego. Primero en Atlanta, los Atlanta Hawks vencieron a los Washington Wizards 106-90, y esa serie, como te mencioné, se empata a un juego. De Murray Carroll anotó 22 puntos en la victoria. Y en el otro, en la otra serie, los Memphis Grizzlies allá en California vencieron a los Golden State Warriors 97-90. Mike Conley regresó después de haberle que sufrió una lesión en la cual le fracturaron varios de los huesos alrededor del ojo izquierdo. Ayer jugó 27 minutos, anotó 22 puntos, encestó, jugó tremendo juego defensivo en ambos y en ambos lados de la cancha, obviamente. Y los Memphis Grizzlies, como te mencioné, le ganaron a Golden State 97-90. Buen jueguito para Mike Conley, y como te dije, las dos series ahora empatadas a un juego. Y eso no pintaba que iba a ser así, la verdad. Yo no pensé que Golden State iba a perder allá en su casa. No perdían un juego desde el mes de enero. En los juegos señalados para hoy, Cleveland juega en Chicago y los No, eso no es hoy, que estoy diciendo.
Bueno, no importa, la vida nos da sorpresa.
y sería una gran sorpresa si eso es... Bueno, sí, Chicago juega en Cleveland en el segundo juego de la serie y los Clippers de Los Ángeles en Houston contra los Rockets. Los Clippers de Los Ángeles tienen la ventaja en esa serie también, un juego por cero. Yo regreso contigo otro rato, así que luce, pórtate bien.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El grafitero cubano conocido como El Sexto agradece desde prisión el premio a la disidencia creativa McHavel 2015. Se suma el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee a la contienda presidencial de Estados Unidos por el Partido Republicano. Plantan un árbol en la sede de la ONU para recordar el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aún no ha podido formar una coalición para gobernar.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de comentar alguna o que otra noticia, pues no tan trascendental, pero que no esperamos o no se comentan habitualmente. Y es que los trajes de Rihanna y de Sarah Jessica Parker en el Met desconcertaron a China. El Metropolitan Museo de Nueva York, perdón, no debía haber dicho el Met, es el Metropolitan Museo, el Museo Metropolitano de Nueva York, es que sus siglas, y siempre que se refieren a él hablan así, el Met. Y en estos días, pues ha habido un gran revuelo en las redes sociales chinas, porque estas dos grandes estrellas, Rihanna y Sarah Jessica Parker, pues bajaron vestidas, llegaron a esa especie de alfombra roja, ¿no?, de este museo, como estilo oriental, y eso ha motivado, pues, burla en las redes sociales. Rihanna llevaba un traje amarillo de una cola interminable, obra de un diseñador Wu Pei, y los internautas chinos pues inundaban las redes sociales del país con montajes sobre el aparatoso traje que dice que le recordaba a lo de los emperadores chinos. También el vestido de Rihanna dice que parecía un jianping, que es un popular tente en pie elaborado con tortas de harina y huevo frito que se cocina allá en los puestos callejeros, si le podemos llamar de una manera. Así que el equivalente al WeChat, que es el WhatsApp que nosotros pues tenemos aquí en Norteamérica y en Europa también, pues allá se llama en la China el WeChat, lo que es el WhatsApp, y han echado mano del Photoshop para convertir el traje de Rihanna o en una pizza, en una tortilla. Y con respecto a la actriz Sarah Jessica Parker, lo que más ha llamado la atención en China fue un llameante tocado rojo, o sea, una especie de tocado en la cabeza, un tipo de sombrero, si le podemos llamar de alguna manera, pero no es un sombrero, es un tocado, que muchos internautas del país asiático han comparado con la cabeza de Wang Wang, una de las mascotas de los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, y que simbolizaba la antorcha con el fuego del Olimpia. De hecho, hay algunas imágenes que circulan en la internet china que combinan a Jessica Parker y a Rihanna, colocando la primera a modo de fogón que calienta el sartén donde están haciendo la tortilla o los huevos fritos con tortilla de Rihanna. Por el escaparate del Museo Metropolitan de Nueva York, que cada año en esta gala concentra algunas de las principales estrellas de los Estados Unidos, también había muchas actrices famosas chinas, como Fan Nguyen, Gong Li, son actrices que hemos visto en la televisión, en el cine norteamericano, y llevaron modelos muy discretos. Esos fueron muy elogiados por los internautas de su país. Esta es una gala benéfica que se hace todos los años, que organiza el Metropolitan y el Instituto del Traje, para promover una exposición que se llama China a través del espejo, en este museo neoyorquino. Entonces, famosos como Beyoncé, Cher, Julianne Moore, Madonna o Katy Perry. Esta última cantante también ha dado mucho que hablar últimamente a los chinos por su forma de vestir, a raíz de que en un concierto de Taiwán llevaba una bandera taiwanesa y un vestido adornado con girasoles. La flor que, bueno, el año pasado se convirtió en símbolo de las protestas estudiantiles contra China.